Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en un supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Con la creación de sociedades y facturas falsas, la agrupación liderada por el huerquén de Temucuicui, Mijael Carbones, blanqueaba la madera sustraída ilegalmente desde predios para luego venderla en las regiones de Biobío y la Araucanía. El fiscal Roberto Garrido detalló que dicha acción generó un perjuicio total de 4.000 millones de pesos a las víctimas y al fisco. Establece el artículo titulado
Facturas falsas y fraude de 4.000 millones de pesos. Así operaba banda liderada por huerquén de Temucuicui.
Escrito por Daniela Salgado y publicado este jueves 22 de diciembre por biobiochile.cl. Veamos. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, entregó detalles de la indagatoria que permitió la detención del vocero de la comunidad de Temucuicui, Mijael Carbones, dos empresarios forestales y un conductor de camión, por delitos tributarios, sustracción de madera y asociación ilícita. Los tres detenidos, aparte del huerquén, corresponden a Daniel Andrés Salgado Quesada, Felipe Abelardo Barrios Cáceres y Mario César Poblete Poblete. Así, según detalló el persecutor, la investigación ha permitido establecer que desde 2020 a la fecha, un grupo de personas que conformaban una estructura criminal, un
emprendimiento criminal,
sustraían madera desde un predio forestal, donde, a través de diferentes sociedades, blanqueaban el origen de la madera para posteriormente venderla a destinatarios finales. También se habría comprobado que cometían delitos de carácter tributario, destacando el fiscal la colaboración del Servicio de Impuestos Internos, comillas.
Los imputados tenían acceso a 50 hectáreas en el ex Fundo Alaska. Desde ahí no se han explotado más de 45 hectáreas en los últimos 4 años. Sin embargo, la cantidad de madera que ellos han comercializado superan los 76.000 metros cúbicos, provocando un perjuicio de más de 2.000 millones de pesos a las víctimas.
Cierre comillas, detalló Garrido. Similar cifra es la afectación al fisco, donde, a través de la incorporación en la contabilidad de facturas falsas, lograban, comillas,
incrementar el crédito fiscal y eludir el pago de los impuestos.
Cierre comillas. Los integrantes de la organización cumplían distintos roles, desde la extracción de la madera, el transporte de la misma y la dirección de los trabajos donde se realizaban las faenas forestales ilegales. El fiscal Garrido explicó que los hechos de violencia en la Araucanía y la sustracción de madera tienen diferentes lazos. El primero está asociado a la ocupación de determinados predios, donde se reivindican terrenos y luego se desarrollan en ellos faenas de extracción. El segundo es que las personas que están involucradas en este ilícito se proveen de armamento para proteger la faena ilegal. En esa línea, anunció que entre los cargos que imputarán está el delito de disparo injustificado a funcionarios de carabineros. Ahora, sobre el rol del huerquén de Temucuicui, el fiscal aseveró que, comillas,
tenía la dirección de la organización. Además, era socio de las otras personas detenidas. Tienen varias sociedades donde participan en porcentaje igualitario. Es quien distribuye las funciones y obtiene importantes beneficios de la sustracción de madera.
Cierre comillas. La madera sustraída, como mencionábamos, se comercializaba tanto en la región de la Araucanía como en el Biobío. Para finalizar, el persecutor aclaró que la formalización de cargos contra los 4 detenidos en el juzgado de garantía de Loncoche es porque uno de los delitos que se imputan corresponde a un delito tributario que se cometió en dicha comuna. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023, se prorrogará la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina. Esto luego de que la Sala de Senadores respaldara por 40 votos a favor y 3 abstenciones el oficio del presidente de la República. En ese contexto, el senador Jaime Quintana, presidente de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, entregó el informe de la propuesta y recordó que la permanencia de la misión se remonta al año 2003 y destacó la importancia de la participación de Chile en operaciones de paz y su relación con la política exterior nacional. En este sentido, recalcó los objetivos de la operación en ordenar a apoyar la formación de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina, proporcionar disuasión para el cumplimiento del Acuerdo Marco General por la Paz y contribuir a un entorno seguro y protegido. Con un amplio respaldo fue aprobado, en general, en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al Plan de Emergencia Habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas. El objetivo principal está orientado a identificar las dificultades en la materia, así como fortalecer y garantizar el adecuado desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional. También se buscará incentivar la inversión en los territorios. Así, tras conocer el detalle del texto legal, las y los parlamentarios plantearon sus inquietudes, principalmente sobre la facilitación de donaciones entre particulares. Igualmente, respecto a conocer en mayor detalle los planes que se extienden con la ampliación en viviendas de interés público. El proyecto busca, entre otros aspectos, posibilitar la destinación de recursos para proyectos considerados en el citado plan y en la habilitación normativa de terrenos. A su vez, se pretende viabilizar la ejecución del plan de emergencia habitacional en un plazo acotado. La idea es permitir utilizar los sistemas de construcción de viviendas industrializadas. El texto legal comprende un tratamiento especial para las donaciones de inmuebles, esto tanto para los servicios de vivienda y urbanismo como para las organizaciones de trabajadores, lo anterior siempre que dichos inmuebles se destinen a los programas habitacionales. Además, propone facilitar las donaciones entre particulares en el programa de pequeños condominios. Esto cuando el propietario de un inmueble dona parte de su terreno a terceros para la construcción de su propia vivienda. Por otra parte, se permite la presentación de informes de revisiones independientes de obras de edificación y de cálculo estructural con objeto de facilitar la evaluación de proyectos habitacionales que deben efectuar los mencionados servicios. Igualmente, propone modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La finalidad es aumentar la eficiencia de una serie de trámites ante la Dirección de Obras Municipales de manera simultánea. Asimismo, potenciar los planes de inversión y ampliar las fuentes de financiamiento. Además, plantea mejorar la implementación de la Ley 20.958, respecto de los informes de mitigación vial. Allí se espera establecer límites claros para su tramitación en el sistema de aportes al espacio público. Finalmente, establece nuevos plazos para la implementación de las condiciones de estacionamientos mínimos para proyectos de vivienda de interés público y amplía los términos de las excepciones que podrán disponerse a través del reglamento. La generadora eléctrica Engie Chile informó este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero que realizará una inversión aproximada de $650 millones para continuar desarrollando energía renovable en el país, en línea con su objetivo de aportar a la carbono neutralidad. En particular, se trata de dos anuncios. El primero corresponde a un contrato con sociedades del grupo Goldwyn para el suministro y adquisición de los aerogeneradores necesarios para la construcción del parque eólico Lomas del Taltal, ubicado en la comuna de Taltal, región de Antofagasta. Este proyecto estará conformado por 57 aerogeneradores de una capacidad individual de 6 megavatios. La energía renovable que inyectará dicha iniciativa al sistema eléctrico nacional será mediante una línea de transmisión de aproximadamente 20 kilómetros, que se interconectará en la subestación Parinas. El presupuesto del parque eólico Lomas del Taltal considera la ejecución de sus contratos principales, tales como suministro de equipos principales, operación y mantención de los aerogeneradores, la ejecución de la ingeniería y obras civiles, la construcción y puesta en servicio de línea de transmisión, construcción y operación del campamento e instalación de faena y la conexión eléctrica de sus equipos principales. En total, el presupuesto asciende a un monto total aproximado de $450 millones. El segundo anuncio se trata del acuerdo comercial alcanzado con SunGrowth Power Supply para el suministro y adquisición de un sistema de almacenamiento de energía por medio de baterías, Battery Energy Storage System, o BESS, para el proyecto BESS Coya. Esta iniciativa tendrá una capacidad de almacenamiento de 638 megavatio hora y se construirá asociado a la planta solar PV Coya, también propiedad de Engie Chile, ubicada en la comuna de María Elena, región de Antofagasta. El presupuesto de BESS Coya, considerado para el suministro de los equipos principales del proyecto, junto a la ejecución de las obras civiles del proyecto e instalación, ensamble y conexión eléctrica de sus equipos principales, asciende un monto total aproximado de $200 millones. Conforme a la regulación vigente, junto al correspondiente reconocimiento de la potencia de suficiencia, BESS Coya permitirá a Engie el almacenamiento de energía proveniente desde fuentes renovables propias para su posterior inyección al sistema eléctrico nacional durante las horas del día en que los costos marginales son determinados por tecnologías de generación de mayor costo, evitando, de paso, restricciones de transmisión, precisó la compañía. Cabe señalar, por último, que Engie Energía Chile es una empresa con presencia en los mercados de generación, transmisión, transporte de gas e infraestructura portuaria. La compañía es una subsidiaria del grupo Engie, el mayor productor independiente de energía del mundo. No se le anticipó a su canciller, Antonia Urrejola, y generó sorpresa en sectores del mundo diplomático. El anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric de establecer una embajada de Chile en Palestina, en el marco de una celebración navideña con la comunidad de ese estado. Todo esto no estaba contemplado.
Embajada en Palestina, la salida del libreto de Boric que sorprendió a la canciller Urrejola.
Titular de un artículo de la periodista Isabel Caro para latercera.com. Si bien había sido conversado al interior del gobierno, no estaba en los planes iniciales de lo que sería una cita de camaradería y buenos deseos de fin de año. De hecho, tanto es así que fue una sorpresa que el jefe de Estado tomara la palabra. No es la primera vez que Boric no notifica previamente a la canciller de una decisión. Lo mismo ocurrió cuando se negó a recibir las cartas credenciales del embajador de Israel. En esa oportunidad, la ministra, luego de ser notificada de esa determinación, le advirtió a Boric las consecuencias diplomáticas de ese gesto, aunque sin lograr convencerlo. En esa ocasión, la relación con ese país se tensionó y la cartera dirigida por Urrejola intentó contener que pasara a mayores. En la Cancillería, en todo caso, desdramatizan que el presidente no le haya notificado a la ministra debido a que, explican, ella estaba al tanto del plan general del mandatario. Pero esta vez Boric no solo se salió del libreto, sino que también cometió un error en su intervención, que no pasó inadvertido en círculos diplomáticos. Al señalar que hoy Chile tiene solo un encargado de negocios en Palestina. Lo cierto es que, en este momento, existe una oficina de representación en ese estado a cargo del embajador acreditado, Christian Hoges Nugget. Por lo que, en realidad, lo que hará el mandatario, según explican en el Ejecutivo, es elevar la categoría de esa oficina a la de una embajada propiamente tal. Más allá de lo formal, en el gobierno no niegan que esta es una señal política y, refuerzan, va en línea con el reconocimiento de Palestina como un Estado legítimo que hizo el presidente Sebastián Piñera en el año 2011. Las mismas fuentes señalan que fue el 11 de marzo cuando Boris conversó con representantes de Palestina sobre esta posibilidad y, desde ahí, que se fijó dentro de los horizontes de la política exterior de su administración. Pese a eso, en el gobierno saben que esto podría no caer bien entre las autoridades israelíes, sobre todo con el precedente de lo ocurrido con el embajador de ese país. En el Ejecutivo, en todo caso, esperan que tanto Israel como la comunidad judía entiendan la señal hacia Palestina como una continuidad de lo que se ha venido haciendo desde su reconocimiento formal como Estado. El embajador de Israel en Chile, en todo caso, se enteró del anuncio del presidente cuando se subía a un avión a Colombia. Según quienes conversaron con él, su mayor incomodidad no fue por la abertura de una embajada en Palestina, sino por el tono con que el presidente Boric se refirió al conflicto. La embajada de Israel prefirió no emitir comentarios institucionales, aunque no descartaban que se solicite una reunión a la Cancillería para abordar este asunto. En tanto, la comunidad palestina valoró el anuncio del jefe de Estado. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Así, llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.